Amigas y amigos de Terapia Chilensi, tengan ustedes muy buenas tardes. Me complace darles la bienvenida a esta nueva temporada de Terapia Chilensi. Terapia Chilensi es un programa de conversación y eso significa que este es un programa donde básicamente se puede conversar. Perdónenme la redundancia. Un espacio de conversación donde se puede conversar. Debo, con mucha satisfacción, debo informarles que este año vamos a tener un panelista estable en el programa a raíz de la incorporación de Arturo Fontén a estos micrófonos. Bienvenido, Arturo, a Terapia Chilensis. Tú vas a ser mi partner, mi interlocutor permanente. Créeme que estoy muy contento por eso, lo celebro mucho. Huelga decir ante ustedes que Arturo Fontén es un escritor, un novelista, un poeta, un ensayista, un hombre que estudió Derecho, licenciado en Derecho, en ciencias jurídicas y sociales, se llamaba antes, licenciado además en Filosofía, un hombre que tiene dos maestrías por la Universidad de Columbia, un máster en artes y un máster en filosofía, y es autor de alguna de las novelas canónicas de la literatura nacional de los últimos años: Oír su voz, Cuando éramos inmortales, La vida doble. Bueno, bienvenido al programa, Arturo. Y creo que le vas a dar mucha inteligencia a este espacio donde hasta ahora solamente existía entusiasmo.
No, por favor. Honrado de estar aquí y pensaba que el programa estaba por cumplir 20 años.
Sí.
No sé cuándo se cumple esa fecha, pero es muy entusiasmante estar en un programa que ya tiene una tradición, que tú has conducido de una manera muy especial, logrando crear, como decía, un espacio donde se puede
un espacio de conversación.
Conversación suelta. Yo he venido a este programa, pero en otra calidad.
En otra calidad, claro.
Nunca como ahora. Así que lo hago con mucho interés y espero que podamos conversar.
Ciertamente. Bueno, y para el programa de hoy día, nuestra interlocutora, nuestra invitada es la periodista Andrea Lagos. Andrea, además de periodista, es licenciada en Historia, yo entiendo que en la Universidad Católica, ¿no? Uh-huh. Por la Universidad Católica, exactamente. Ella es autora del libro Prej, las culpas del vicario, editado por Editorial Catalonia, y es además académica de la Universidad Diego Portales. Bienvenida al programa, Andrea, un gusto conversar contigo. No es la primera vez que estás frente a estos micrófonos.
Muchas gracias.
Como este es el primer programa de la temporada, queremos hacernos cargo de lo que no pudimos hacernos cargo en febrero incluso en las semanas anteriores, porque el tema Venezuela ha estado rondando la agenda informativa, ya no solamente la agenda informativa internacional, sino también la agenda informativa nacional, desde que el presidente Sebastián Piñera hiciera un muy discutido viaje a la localidad colombiana de Cúcuta, donde la idea era hacer entrega de la ayuda humanitaria que un conjunto de países iban a realizar en testimonio de apoyo, además, al presidente encargado por la Asamblea Legislativa, por la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó. Bueno, ese viaje cumplió el objetivo de entregar un testimonio de apoyo a Guaidó, pero no cumplió el objetivo de hacer ingresar esta cuantiosa ayuda internacional que se había reunido en Cúcuta para aliviar los problemas humanitarios que en este momento tiene Venezuela. Ese es el primer tema que nos convoca. Los escucho. No, ¿qué les parece a ustedes lo que ha ocurrido ahí?
Yo creo que tenía tres objetivos esta operación Cúcuta y se cumplió solamente el primero. El primer objetivo era avergonzar o poner ante el mundo la realidad humanitaria, la falta de democracia en Venezuela, la corrupción, etcétera. La llegada de un conjunto de presidentes y el secretario general de la OEA ayudó a crear un ambiente, pero no tuvo efectos a más largo plazo. Fue claro. un
testimonio.
Testimonio, y en el caso de Piñera fue bastante criticado internamente en Chile porque se le asimiló a Evo, que al tipo de política internacional que hace Evo, que es con interés de ganar apoyo local.
Interno.
Claro. Pero yo creo que finalmente, al menos el rol de Piñera, no va a tener tanta trascendencia en el tiempo. Fue un acto que pudo haber ocurrido o no, y no creo que le vaya a traer ni más popularidad ni menos popularidad, porque fue un hecho criticado en la élite. Más que...
Según la encuesta Cadem de hoy día en la mañana, entiendo que el viaje es bien evaluado por una mayoría. Por una mayoría. No me acuerdo las cifras, pero no es una mayoría abrumadora.
Sí. Yo creo que fue un éxito para Piñera. Yo pienso, fíjate que...
¿Tanto internacionalmente como internamente, Arturo?
Yo creo. Es cierto que en la encuesta Cadem la valoración de la política exterior chilena cayó 6 puntos. Pero esa caída me parece que era normal, dado que la izquierda chilena criticó el viaje, y esa crítica, por supuesto, tiene un impacto en la población. Entonces hay una parte de la población que se puso en contra. Pero la mayoría, como tú decías, está a favor. Entonces, desde el punto de vista interno, fue un éxito. Pero fue un éxito, ¿por qué? Porque hay una cuestión, yo creo, moral fundamental en juego en Venezuela, y eso es lo que Piñera interpretó, que es que hay un tema de hambre, hay un tema de escasez aguda, hay un fracaso económico descomunal, en primer lugar. Y entonces llegar con ayuda humanitaria a esa gente es un gesto que visibiliza ese problema y que intenta dar una llamada de atención, que obviamente tiene un efecto desestabilizador del régimen de Maduro. Ahora, no en lo inmediato, no en ese mismo día. Había gente que pensaba que los militares se iban a trabajar.
Claro.
A
entregar, oye, pero es que...
Pero ese era el tercer objetivo.
Es que yo creo que la idea era esa, ¿no?
Ese era el tercer objetivo.
A ver, que esa frontera entre Venezuela y Colombia se disolviera.
Se disolviera sola.
Y que la gente, digamos, se lanzara ansiosa sobre esa ayuda internacional para satisfacer sus necesidades.
La imagen como del muro de Berlín, así que se derrumba solo. Exacto. Bueno, eso yo creo que era una visión muy ingenua.
Bueno, y que se partiera el ejército, y que se salieron de los 130.000, claro, se salieron 600, 300, no se sabe cuánto, y no tuvo ningún tipo de...
Sí, han salido algo de 700 oficiales, de los cuales...
Hasta el momento.
Pero hay como 130.000.
Son algo de 225.000, 250.000 efectivos. O sea, es un grupo muy pequeño.
Muy pequeño.
Pero lo que está pasando adentro tiene que ser muy complicado. O sea, el ejército, ¿cuánto puede vivir en una burbuja?
Usaste la palabra en algún momento, Arturo, de que esto es un testimonio moral, una cosa así dijiste, ¿no? Pero esto es política. ¿Qué tiene que ver la moral? ¿Por qué metiste la moral entre medio?
Es que yo creo que la moral importa mucho en la política.
Ya, tú vas a hacer la reserva moral de terapia chilense.
Yo creo que, y cada vez más, casi todos los temas políticos hoy día tienen un contenido moral. El feminismo, por ejemplo, ¿no? Es una batalla moral. Y fíjate que tiene un contenido político muy concreto. El abuso de tipo sexual, de poder...
En cualquier
dimensión. Es un tema moral. Uh-huh. El tema de la corrupción, la crítica de las élites que se corrompen.
El tema de la colusión.
De la colusión.
También es moral.
O sea, sí, casi no hay un tema político hoy día que no tenga una connotación moral.
Les quería hacer una pregunta. ¿No les parece a ustedes que Piñera, interrumpiendo sus vacaciones, atendiendo todas las catástrofes que estaban ocurriendo en Chile, terremoto, luego las lluvias del norte,
sí, inundaciones,
las inundaciones, y en el sur también hubo
incendio,
creo que estaba tocando una tecla positiva en términos de preocuparse y estar en terreno, y el viaje a Cúcuta fue un quiebre, y para... La élite fue un quiebre negativo, y yo creo que para la gente no sabe mucho qué pensar. Hay gente de la élite también que cree que Piñera siempre ha tenido este fantasma de Bachelet, siempre durante todo su primer mandato estaba todo el día preguntando en cuánto está Bachelet y siempre los pasos que ha seguido Bachelet, que son internacionalizarse y tener, ser una figura de trascendencia multilateral, por lo menos, es lo que él ansía hacer después. Y que este sería el primer paso, empezar a tener un rol internacional más claro para lograr seguir a Bachelet,
claro,
en eso.
Que tú, Andrea, porque lo estás evaluando eso negativamente, pero no lo tengo negativo. Tan claro que sea negativo.
No es negativo, pero es una observación.
Yo creo que a él le sirve tanto en el plano internacional cuanto en el plano interno, porque yo creo que el tema venezolano, dentro de todo, y aunque parezca increíble, el tema de Venezuela sigue dividiendo mucho a la oposición. A la oposición de la ex nueva mayoría, a la oposición demócrata cristiana y a la oposición del Frente Amplio. Uh-huh. E incluso dentro del Frente Amplio también hay sectores, digamos, que son marcadamente anti-Maduro y hay otros que son definitivamente muy proclives a Maduro. Entonces, yo creo que para él el tema Venezuela, estoy pensando para la moneda, uh-huh, es un tema donde es ganar o ganar. O sea, sí. Porque... Por.
Claro, pero hay un tema de fondo que va más allá de ganar en el sentido pequeño, ¿no?
Ventajero corto plazo.
El chavismo interpretó una alternativa socialista radical que se planteó, ¿no es cierto?, en oposición a la socialdemocracia, al socialismo socialdemocrático. Exacto. Ese fue el chavismo. La caída del chavismo significa la caída del chavismo y de ese proyecto económico-político que ha fracasado, y la caída de Cuba. Entonces lo que está en juego aquí es muy grande, porque si cae el régimen chavista, va a caer Cuba.
La última reserva, las últimas ayudas internacionales que tenía Cuba.
Cuba depende del extranjero, sí. Primero la Unión Soviética, luego de Venezuela. Si cae Venezuela, va a caer Cuba. Eso es lo que está en juego. Entonces aquí hay en juego una cuestión ideológica muy importante para América Latina y para Chile. ¿Por qué? Porque resulta que Cuba, que la Revolución Cubana, marcó poderosamente la historia chilena. Nosotros no habríamos tenido golpe militar si no hubiera sido por la influencia cubana en Chile.
Sí, claro.
Y Venezuela encarnó una versión distinta de ese proyecto socialista radical, con un proyecto económico que sigue interpretando a una parte de la izquierda.
¿A ti te queda claro, Arturo, que... el gobierno, o sea, si cae Venezuela va a caer Cuba?
A mí no me cabe duda.
No te cabe duda, porque a mí me caben muchas dudas. O sea, bueno, de partida me caben dudas, digamos, si va a caer Venezuela. Yo creo que todos los cálculos que se habían hecho han pecado de optimismo, de excesivo optimismo, y creo que el régimen de Maduro, digamos, mientras siga manteniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas, es, hasta el momento, invulnerable. Y yo pensaba que el país verdaderamente que le entrega fuerza y que le entrega respaldo es Cuba. O sea, yo notaba hasta el momento más sólido a Cuba que a Venezuela. Porque quien está manejando la situación venezolana es el régimen cubano.
Pero depende económicamente, o sea, depende políticamente, sí. Lo está manejando, pero económicamente fue el intercambio.
No me queda claro, porque la potencia petrolera que era Venezuela ya dejó de serlo prácticamente.
O sea,
pero es muy cierto, digamos, que si algún petróleo llega a la isla es por
subsidiado,
es por Venezuela. Sí,
claro.
Ellos van a tener un nuevo periodo especial, digamos, ¿no? Y yo creo que ahora no lo soporta.
Bueno, hoy día la teleserie venezolana tuvo un nuevo capítulo, un capítulo importante a raíz del regreso a su país de Juan Guaidó, del presidente, que es el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado. No es el presidente autoproclamado, como se dice. No es que se haya él autoproclamado, es el presidente encargado por la Asamblea Nacional Legislativa, que es la última instancia de gobierno democrático que queda en Venezuela, bien digo. Y bueno, y hoy día Juan Guaidó volvió y hasta el momento no había sido detenido, no había sido detenido por el chavismo. Es raro lo que se ha producido, porque la verdad es que las dos alternativas que existían para Maduro eran, a ver, eran inconvenientes. Es inconveniente que el presidente encargado volviera y no lo detuviera. Y también era inconveniente detenerlo. Yo no sé qué era más. Me imagino que el régimen juzgó que era preferible que entrara y no detenerlo de inmediato.
No, y que se transformara en un símbolo, en una víctima, en una víctima, alguien,
claro.
en un otro Leopoldo.
Ahora, un gobierno que permite la entrada de un sujeto que en principio debía ser apresado, es un gobierno que está perdiendo el control de la situación también.
A mí me parece que en la medida en que los militares empiecen a sentir cada vez más de que ellos son los que de verdad mandan, y por consiguiente son los responsables del hambre, eso va a empezar a carcomer las lealtades internas. Maduro no es un líder como lo fue Fidel Castro.
No tiene esa épica.
Y el mundo tampoco valida estas experiencias. Y el fracaso ha sido demasiado rotundo, ¿te fijas? La inflación este año va a ser una cosa bestial. La escasez es enorme.
¿A ti no te cabe en la cabeza que pueda durar, ponte tú, un año, dos años más?
Ah, eso sí. Sí, pero deteriorándose cada vez más, te fijas, hasta que aparezca un líder que realmente, como apareció de repente Chávez, que fue un líder militar.
Pero yo creo que lo que va a ocurrir, lo único que podría, positivo que podría ocurrir, porque Estados Unidos no va a intervenir, ya está claro, o sea, el subsecretario para Asuntos de América Latina lo aclaró, no iba a intervenir militarmente como lo hizo en Siria o Irak, pero la única alternativa positiva que podría, que no la veo tan cercana tampoco, es que Maduro se retirara, no sé, me imagino que en Cuba, hubiese una comisión o un gobierno de transición que integrara a chavistas, a la oposición y algún organismo multilateral, algún tipo de delegado, y ese gobernaran hasta que hubiese elecciones libres. Esa es la única salida que se ve en este momento, y esa salida sería solamente con la ONU arriba, con algún tipo de organismo multilateral. La OEA no creo que tenga ya tanto poder sobre el conflicto, con la importancia que tiene en el mundo.
Sí, bonito tu plan de transición, digamos, pero yo creo que los gobiernos de fuerza, la única manera de echarlos es a la fuerza. O sea, y cuando un gobierno, digamos, se refugia solamente en las bayonetas, son las bayonetas los que lo tienen que echar. Sí, normalmente esas dictaduras caen, es feo decirlo, pero caen a balazo.
Es difícil.
Pero el tema es que cuando se pretende desintegrar al ejército o que el ejército se divida, eso crea más el caos, porque finalmente no, el ejército...
Eso significa guerra civil.
Eso, el ejército es el que trae la paz. Entonces,
eso significa guerra civil.
Si tú lo desintegras...
Por lo tanto, no se puede dividir. No se puede dividir.
No debe dividirse el ejército y no debe haber invasión extranjera. No. Esos son dos principios, yo creo, fundamentales. Porque la parte mala, a mi juicio, de la estrategia que se ha seguido, en mi opinión, es que los bloqueos económicos tienden a despertar el nacionalismo, a fortalecer el nacionalismo, claro. Lo hemos visto con Cuba, digamos, ¿no?
Y victimizar a la gente, claro.
Claro, y se transforman en una excusa, digamos, para los problemas económicos que en este caso sabemos vienen gravísimamente y de antes, obviamente, ¿no? Son problemas gravísimos. Pero hay ese problema. Ahora, eso ya está lanzado, ya es un
¿Les llama la atención a ustedes que el tema de Venezuela no haya podido galvanizar a nuestra oposición y no haya podido nuestra oposición encontrar, digamos, una posición más o menos, un cierto consenso, una base de consenso, que yo creo que es una de las razones por las cuales nuestra oposición anda un poco perdida? Durante el verano la oposición estuvo realmente de vacaciones y a mí me sorprende, digamos, que Maduro, con el chavismo, digamos, con toda la carga de mala imagen internacional que tiene, todavía no sé, las fuerzas de izquierda o cierta izquierda no haya podido separarse y deslindarse. Me llama eso mucho la atención.
Están siendo cómplices pasivos en este momento, porque no son capaces de levantar la celebración del madurismo, el chavismo, pero tampoco son capaces de reconocer,
claro,
a Guaidó. Ni
pero nada. Yo creo que el problema es mayor en la medida en que algunos prestigios políticos, estoy pensando, ponte tú, en gente que indudablemente no está detrás de Maduro. Estoy pensando en Heraldo Muñoz, estoy pensando en... Quiero pensar que hoy día José Miguel Insulza es un hombre que está derechamente en contra del chavismo y de Maduro. Pero en la imagen pública, a raíz de las críticas que formulan al viaje del presidente a Cúcuta, a raíz de las críticas y de la posición, digamos, en orden a que Piñera se ande con cuidado en este asunto, porque parece hasta el momento demasiado aguerrido, en fin, da la sensación, al final, da la sensación ante la opinión pública que están protegiendo a Maduro. Y eso yo creo que nada más lejos de su intención, pero el efecto político que se produce es ese.
Yo creo que eso puede ser una percepción, pero no creo que sea lo que ellos buscan.
No, sin duda que no buscan eso.
Yo creo que las personas, los políticos que tú mencionas y que tienen, yo diría, una estrategia parecida a la de Michelle Bachelet sobre este tema, que es tratar de encontrar una salida pacífica, tranquila, hablando con el propio Maduro, tratar de mover al propio Maduro hacia una postura tipo la que tomó Pinochet, que aceptó, digamos, elecciones y reconoció la derrota,
claro,
digamos, una salida de ese tipo. Ahora, es difícil esa estrategia, y esa estrategia es la que se ha intentado ya durante bastante tiempo con muy poco éxito hasta ahora.
Sí.
A lo mejor esta presión extrema ayuda incluso a que esa estrategia se valide y sea en ese sentido una operación de pinzas y no sean tan contradictorias como aparece. Pero yo creo que el problema es más profundo. Yo creo que el problema es que hay una parte de la izquierda, que es, por ejemplo, una parte importante del Frente Amplio, del Partido Comunista, hay toda una parte de la izquierda que simpatiza de verdad con el proyecto original económico,
sí,
del chavismo. No con los presos políticos, no con esa parte, pero lo que a mi juicio no ven es que eso se derivó de una determinada estrategia económica, ¿no? De control económico, de fijaciones de precios masivas, que se traduce en escasez, que se traduce en corrupción, que se traduce en pobreza, un manejo macroeconómico desordenado. O sea, la idea de que la economía no importa y se puede manejar políticamente, y que tú puedes hacer la economía, digamos, una plasticina que se adapta a las popularidades de los líderes, digamos, y que líderes populares manejan la economía a su amaño. Esa idea, que fue un poco, en una medida mucho más pequeña, la de los Kirchner, es lo que Chávez llegó también al extremo. Y eso representa una cierta manera de entender la política que está muy arraigada en la izquierda, que ve en la economía
increíble, Arturo, es que siendo así y siendo el proyecto económico, y yo creo que también político, del chavismo un completo desastre, uno ve imágenes de Caracas o de otras ciudades venezolanas y ve que hay movimiento, ve que la gente va a su trabajo, ve que los estantes en los supermercados están vacíos, pero algún comercio debe haber en las tiendas, funcionan algunos restaurantes o funcionan los restaurantes, la gente manda a los niños al colegio, piensa casarse y pide fecha para 2 meses más.
Pero hay 3 millones
gente,
de emigrantes.
O sea, la vida continúa, te quiero decir, con todo eso.
Pero hay 3 millones de venezolanos,
claro,
que viven fuera por eso mismo. O sea, porque la vida continuó de una manera.
De acuerdo, pero
que no les quedaba,
pero van,
claro,
quedando menos, y yo creo que el país con eso perdió una capa de la élite dirigente, incluso.
Económica.
Gente que salió del país y que ya no sé si lo da por perdido. Yo creo que la mitad no lo da por perdido. Mm. Pero hay gente que ya lo da por perdido y que ve muy difícil que esta situación se pueda revertir.
O sea, no están dispuestos a volver a un país
que
está en
con
guerra.
Con toda la inflación, no sé, de 10 millones.
5 millones era la última vez que...
De 10 millones por ciento, digamos, claro, que está teniendo. Parece que al final la única verdad económica que prevalece es la del dólar. Y la economía se ha dolarizado completamente y hoy día, digamos, El dólar es la medida, es la moneda que funciona, digamos, y no los bolívares, no los bolívares soberanos o cosas por el estilo.
Y el parte de la economía la mueve el dinero que mandan los exiliados o autoexiliados. Y los dólares llegan por ahí.
Seguro, claro.
O hay una serie de personajes que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos, que estaban en las élites cercanas a Maduro, que se cometían corrupción y llevaban sus divisas a Estados Unidos y se las congelaron. Y esos personajes también en su momento aportaron con dólares en la economía porque compraban ahí, en su lugar. Entonces los dólares tampoco son tan producidos, como por el país. Son de diferente manera, han sido robados, llegan desde el exterior también.
Bueno, qué duda cabe que el tema venezolano es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando, porque es lo que se llama una noticia en desarrollo. Conoce los beneficios del depósito convenido, infórmate de estas y otras alternativas del APB con Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y Andrea Lagos en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado en esta edición. Muchas gracias, Arturo, en tu debut. Y nos encontramos mañana, martes, aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.